fiesta es increíble y les intuyo, no sé, que les habrá pasado lo mismo que a mí. Apareció Claudio el Mono Minichelli, el cuñado de Julio De Vido, buscado, después vamos a contar la causa, por la causa justamente de los famosos contenedores. Estaba por asociación ilícita, lo habían denunciado,
lavado de dinero,
venía muy complicado, hace 9 meses estaba prófugo. ¿Y qué pensaba? ¿Qué pensabas? Sabes que Minichelli estaba dando con mucha plata, con muchos contactos políticos, cuñado de Vido.
Fuera, claro.
Afuera.
Lejos, digamos.
La playa. Claro. Habano. ¿Qué sé yo? No me encontrás más. ¿Todos pensaron lo mismo acá en esta mesa?
Sí, que no se animaba ni a pasar por la puerta de una comisaría.
Ni a, no, por ejemplo, no, imagínate, si es uno de los hombres más buscados de la Argentina.
Yo me imaginaba esa escena en un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que un tipo está en las Islas Canarias, así, calor, abanicándose con el Habano, un traguito en la
siempre
mano.
Siempre el Habano, porque era de Habano. Sí. No, parece que estaba en Chapalmadal. Estaba...
cerquita de Mar del Plata.
Estaba muy cerquita de Mar del Plata, en una comunidad que tiene 4.100 habitantes según el último censo del INDEC 2010. No era el INDEC INDEC transparentado, pero
en realidad los habitantes más o menos
los habitantes ahí sí. no te afanaban con los habitantes.
El poroteo estamos más o menos
estamos 4.000 habitantes, digo, me llama la atención porque la verdad que en general las comunidades más chicas es difícil, digamos, no pasar inadvertido como buscaba el Mono Minichelli. Bueno, sin embargo, estaba ahí tranquilo, alquilaba una pieza, cruzaba, como decía Carla recién, iba a hacer las compras a un súper donde quedó debiendo 200 pesos. Enfrente de la comisaría estaba, ¿no?
El almacén estaba frente a la comisaría, iba a ir a comprar.
Por ahí especulaba que enfrente de la comisaría, que la comisaría no le había llegado la notificación. Bueno, la verdad es que estamos todos muy atentos respecto de lo que puede pasar. Hoy estuvo en tribunales temprano, primero tuvo un pico de presión, lo hizo tratar el juez Aguinsky en el momento, cuando se estabilizó, le dijo que podía declarar. El abogado dijo, señor, son 25 cuerpos, no los pude leer, porque cuando alguien está prófugo no te dejan acceder al expediente. Tiene cierta lógica, ¿no? O sea, bueno, estás complicado, seguir rajando, no te va a decir eso el abogado. Entonces pidió leerlo y el miércoles vuelve a declarar. Estamos en línea con Cristian Ritondo, claramente uno de los protagonistas de la jornada, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ritondo, Romina Mangel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Romina? Buenas tardes.
Estamos todos, realmente, por lo menos en esta mesa, y supongo que parte de los oyentes de todo el país también, muy sorprendidos por la forma en la que aparece el Mono Minichelli, por el lugar donde estaba, un lugar de muy poquitos habitantes, decíamos 4.100 habitantes, y no fuera del país, recontraprotegido, con un montón de plata, como tal vez se había instalado en el imaginario colectivo.
Bueno, esos van a ser todos datos que sin duda van a tener que a partir de la investigación, ¿no? Todos sabían que Minichelli tenía un pedido de captura nacional e internacional por la causa que tenía el doctor Aguinsky. Y hace unos días que la policía de la provincia tenía el dato de que concurría al bodegón este de esa zona, y fue que se empezó a hacer tareas de observaciones que se puso alrededor de este lugar. Y bueno, ayer a la tardecita noche, cuando iba a ingresar, se lo detuvo, se le pidió, el personal policial le pidió identificarse, no tenía identificación, cuando se le hizo una serie de preguntas, reconoció quién era, dijo, perdí,
sí. Fue lo que dijo.
Y a partir de ese momento, bueno, quedó detenido, aprendido en la comisaría, fue trasladado y quedó detenido en la comisaría octava de Mar del Plata. En ese momento estaba en buenas condiciones de salud aparente y bueno, después fue trasladado a disposición de la Justicia Federal, a la delegación de la Policía Federal de Mar del Plata y luego trasladado hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Está en Madariaga, ¿no?
Fue trasladado desde... ya ahí el traslado corrió por la Policía Federal Argentina, nosotros lo trasladamos a la comisaría octava de Mar del Plata y desde ahí a la delegación de la Policía Federal Argentina que tiene sede en Mar del Plata. A partir de ese momento, digamos, que lo dispuso la justicia, continuó en manos de la Policía Federal, que lo traía a comparecer ante el doctor Aguinsky hasta mañana.
Ahora, Ritondo, a ver si por lo menos lo que leímos, lo que estuvimos escuchando nosotros mismos en los medios para informarnos, es así y si en general, digamos, el perfil de un prófugo se condice con la manera en la que encontraron a Minichelli, que estaba como muy relajado, muy tranquilo, en creo que en Ojotas, digamos, ni siquiera era alguien que estaba listo como para salir corriendo si lo llegaban a enganchar, que tenía una rutina habitual, algo que no suelen tener los prófugos.
A ver, tengamos en cuenta esto. A ver, la característica es distinta de los distintos prófugos, ¿no? Tiene que ver con personas conocidas, personas menos conocidas, y el lugar que se desenvuelven. Sin duda, todo prófugo tiene un marco de relaciones donde tiene que sostener, sea cualquier estilo de vida, donde tiene que desenvolver, tiene que pasar lo más anónimo posible. En este caso es un lugar donde tiene ida y vuelta de gente, él no estaba identificado en el lugar por quién era, en el lugar donde vivía.
Dijo otro nombre a la persona a la cual le alquilaba una pieza por 1.500 pesos,
exactamente,
¿no?
Y ahí
le dio otro nombre.
Sí, el otro dato es que cuando se habla de recompensa, muchas veces solamente se tiene el sentido económico, y el sentido también de la recompensa es poner el tema, la persona o la investigación en conocimiento. Y esto hace que mucho más gente preste atención, porque sin duda, cuando esto le llega a la policía, tiene que ver con que hace un poquito más de una semana dispuso el juzgado poner una recompensa, y esto hizo que los medios repitieran su imagen en muchísimos canales y medios de televisión.
Pero a ver, Ritondo, si yo le pregunto con la enorme experiencia que usted tiene, si esto de alguna manera se responde a la propuesta de la recompensa, y entonces se movió, como usted dice, se movió la gente, se movieron los medios, empezó a aparecer más la cara, o un trabajo que hizo la policía. Pues no. Podría ser una crítica, digamos, a las fuerzas de seguridad, decir, necesitaron que aparezca la plata para que alguien diga que lo vio cuando estaba enfrente de una comisaría.
A ver, pero no estaba enfrente de la comisaría,
estaba el almacén.
Es un lugar cerca, y es un bodegón, no, digamos, bodegón, creo que yo sí lo bien identificado, es un lugar donde se aparte de alimentos, hay lugares donde se come y demás.
Sí.
Sí fue identificado, no por la policía, sino por personal que dijo que esa persona que estaba apareciendo en la televisión estaba rondando en el lugar hace aproximadamente menos de una semana, y ahí es donde dispuso a la policía un operativo de vigilancia de los lugares donde dijeron que podían ir.
Claro, pero lo que pregunto es si surge, si el desenlace se da a partir del momento donde se pone la recompensa, o ya había un trabajo de inteligencia previa.
No, el aviso a la policía es a partir de que empieza a aparecer con el tema de recompensa en todos los medios su cara.
Sí.
¿Sí? Claro, y a partir de eso se monta una persona que dice a la policía, no es que llama, se acerca a la policía y dice, mire, me parece que esta persona que están buscando, que aparece, viene a comer a este lado. Y a partir de ahí se montó un operativo, esperando y en la zona, a ver si podía aparecer y si era esta la persona. Tengamos en cuenta que no es una persona muy famosa, ni muy reconocida, todo lo aceleró, sin duda. A ver, cuando hay temas que aparecen en los medios, así como también uno tiene cientos de llamadas que, más que buscar una pista, despistan, porque en esto hay llamadas a 911 o a distintos teléfonos donde se lo vio en Salta, en Entre Ríos, en Córdoba, en los distintos lados, y hay un trabajo
que tienen que hacer para seguir cada uno.
Para seguir cada una y desechar. Claro. También es cierto que en esto también aparecen datos como este que son ciertos.
Ministro Federico Mayol, ¿cómo le va?
Hola, Federico, ¿qué tal?
Bien. Le quiero hacer dos preguntas en ese sentido. La primera es si con la investigación que hicieron pudieron dilucidar hacía cuánto que estaba ahí en Chapadmalal.
Según lo que dicen, estuvo hace 2 meses y medio aproximadamente, estaría en la zona. Y ahora, lógicamente, lo que hay que trabajar es, desde el momento de la detención para atrás, en todos, en con quién se comunicaba, cómo se comunicaba, de qué vivía, dónde tenía el dinero, no se movía con tarjeta de crédito, si se movía con algún tipo de tarjeta de crédito no sería su nombre. O sea, ahora hay que empezar a trabajar, y se empezó ya a trabajar, en parte de nosotros y en parte de la Policía Federal, en una gran cantidad de temas, que es lo que va a desembocar en cómo fueron estos nueve meses de prófugo que tuvo esta persona, ¿no?
Es muy improbable, perdón, Fede, pero es muy improbable, y sigo, digamos, porque hay como un perfil, la verdad que son muchos, creo que hay 48.000 prófugos en total, según un recuento de la justicia, pero hay como cierto...
Sí, pero hay, Romina, en esto hay que aclararlo. Hay prófugos que tienen que ver con rebeldías, haberse presentado, causas menores, muchas que son también causas civiles, no todas penales.
No, por supuesto.
Digo que tienen un grado de búsqueda mucho menor. Si yo te diría, Mirá, en estos 300 detenidos que tuvimos con los programas de saturación que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, hay muchísimos que estaban prófugos. Recientemente, hace una semana, y creo que lo comentaron y que está en varios medios, había una persona que estaba prófuga por un homicidio, que se sabía que era jefe y que manejaba cierto, no digo cartel de narcotráfico, pero mucha relación de narcotráfico en la Carlos Gardel. La semana pasada se venía haciendo un trabajo de investigación, y hay lugares que nosotros tenemos, tanto de Nación como nosotros, y coordinados, que por primera vez, también hay que decirlo, algo increíble en la Argentina, que no se tenga una base de prófugos del país en forma como nosotros muchas veces. La policía de la provincia no tenía los prófugos que tenía el gobierno
nacional. No tenían el entrecruzamiento.
Entonces, hoy lo tenemos, entonces tenemos una base común que nos permite trabajar en que una persona que tal vez era buscada por el gobierno nacional, nosotros no estaba en la base de prófugo acá y lo paraba la policía acá y no lo tenía como pedido de detener. Esto era una locura.
Ahora, Ritondo, supongo que trabajan también en la hipótesis de quienes pudieron haberlo ayudado a permanecer este tiempo en la clandestinidad.
Nadie puede estar esta cantidad de tiempo sin lograr recursos, conexiones.
Eso es así.
Esto es así, nadie está ese tiempo. Por eso digo, a partir de ahora, ¿qué se empieza? Un trabajo que es los 9 meses anteriores, cómo se fue, cómo se profugó, con quién se profugó, quiénes colaboraban con su profugo, de dónde tenía el dinero, qué dinero tenía, que tuvo documentación falsa, quién se lo pudo haber proveído. O sea, todo ese trabajo de investigación es el que se comienza ahora, ¿no? Con toda la información que se viene recabando en estos 9 meses.
Ministro, en ese sentido, la familia en algún momento estos 9 meses intentó colaborar, digo, ¿ustedes tienen algún contacto, tanto no, su hermana como su cuñado, con el resto de los familiares?
En el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, no. Tengamos en cuenta que esto recaía, es una causa federal,
claro,
de un juego federal, que tiene el principal manejo dentro de el Ministerio de Seguridad de Nación, pero digo, por lo que yo hoy estuve desde anoche hablando con la ministra Burrich, no teníamos... por lo menos no me ha hecho ningún comentario al respecto, ¿no?
Ritondo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Esteban Raffaele.
Hola, ¿qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy bien. Lo cambio brevemente de tema. Sí. Sé que no es su jurisdicción, pero de alguna manera es un tema que hoy está en la agenda nacional que tiene que ver con la seguridad. Hablo puntualmente de Santiago Maldonado, militante mapuche que lleva ya varios días desaparecido. Lo que le quiero preguntar es si ya hay alguna especie de alerta nacional que esté circulando entre las provincias, por
sí,
la cual...
Sí, en la búsqueda, en la búsqueda de personas, por supuesto, está hoy, voy a repetir lo que escuché de la ministra, ¿no? Están en búsqueda de personas y que lo que habría dicho el juez de la causa, que nunca estuvo detenido por gendarmería, pero la verdad que escapa a mi jurisdicción y a mi conocimiento con profundidad del tema. Digo, seguramente periodistas especializados conocen más el tema que yo. Sí, nosotros lo tenemos en la base de búsqueda en la provincia de Buenos Aires, porque es un registro nacional que tenemos, y por supuesto que cualquier indicio que podemos tener de esta persona rápidamente se comunica con el gobierno nacional y con el juez que tiene la causa.
Ritondo, un tercer tema, le prometo que lo dejamos, pero claramente hoy es uno de los protagonistas del día también por lo que pasó con Anahí Benítez, el lugar donde la encontraron, donde también se encontró otro cuerpo, y muchos de nosotros nos preguntamos qué es ese predio, cómo puede pasar, cómo...
A ver, vamos por cosas. Es un predio de 330 hectáreas,
sí,
que tienen las carreras agrarias tanto la Universidad de La Plata como la Universidad de Loma de Zamora. Es un lugar que los fines de semana, es un lugar muy grande, tengamos en cuenta 330 hectáreas, tiene una dimensión muy grande, puede ser casi de un municipio. En estas 330 hectáreas lo que se tiene, hay lagos que se hicieron, hay lugares de siembra, hay lugares de trabajo, hay algunas casas en los límites que fueron habilitadas, hay lugares de estudio. Es una dimensión muy grande. Este es el primer lugar. La primera persona que se encuentra no tenía ni pedido de salida, que no tiene pedido de paradero y se está identificando, por un lado. Y en el caso de Anahí, que lamentablemente encontramos su cuerpo ahí, la línea de investigación que están llevando los dos fiscales hace que hoy haya detenido 2 personas, que seguramente va a profundizar, y que hay elementos que no puedo hablar, que se está trabajando en la dirección. Han trabajado bien la policía, han trabajado bien con los perros, y la verdad que es lamentable este caso de femicidio en la provincia de Buenos Aires y con esta chica ahí, ¿no?
Ahora, por los números que maneja Ritondo, ¿se puede decir que Lomas de Zamora es una de las zonas calientes de la provincia de Buenos Aires?
A ver, Loma tiene una gran dimensión y sin duda viene siendo durante años una zona con conflictividad caliente. Hay zonas, yo lo que digo, hay 44 casi kilómetros cuadrados donde son barrios que cuesta muchísimo, digamos, se está faltando, se está trabajando, pero que tienen pobreza estructural. Y la verdad que eso por una parte, pero por la otra parte, digo, que hace a que hasta el patrullaje sea más complicado por el tipo de calles que tiene, por el zona de edificación, porque se han construido en un principio en villas de emergencia y que no tienen planificación. Hay distintos elementos. Sí, lo que es cierto es que nosotros venimos hace un año y medio reforzando todo tipo de refuerzos en área de seguridad.
Pero en esta zona en particular, le pregunto.
Estamos trabajando. No, pero esa área, no, a ver, esa área es como...
No, en Lomas, digo.
Por eso, pero yo estoy hablando en Lomas. En Lomas se está haciendo un refuerzo de seguridad, estamos trabajando con la intendencia, se ha multiplicado la cantidad de cámaras, el centro de cámaras, solamente en lo que va este año se ha pasado de 75 cuadrículas, que era la cantidad de lugares donde tiene la policía, 95. Lutoy, que es una unidad especial, ha hecho su debut en la zona Loma, y ustedes habrán visto la gran cantidad de operativos que hay en el tema de drogas en Loma de Zamora, el trabajo que se ha hecho en una zona donde había mucho secuestro, viene de ese récord en 5 o 6 años en lo que tiene que ver con secuestros. Digamos, se está trabajando muchísimo en todo lo que es el área de Lomas. Igualmente hay siempre una confusión, que como tiene el Departamento Judicial de Lomas, siempre cuando se habla de Lomas y se habla del Departamento Judicial, es como si fuera solo Lomas y mucho más amplio que Lomas, ¿no?
Quedó clarísimo, Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Ahí fue que encontraron a Claudio el Mono Minichelli, se creía uno de los hombres más poderosos de la Argentina, en estado, bueno, de prófugo por los vínculos que tenía con el exministro Julio De Vido. Y pero la mujer, que, ¿no? También, pero, Alessandra Michelli.
Pero quedó claro, Romina, que este gobierno no protege a nadie y que vamos en esta lucha, digo, así como esta policía en la provincia de Buenos Aires lo metió preso a Julio, a López, tirando los bolsos en un convento, así como hemos trabajado en
a José López.
Y vamos a seguir en todo ese tipo de investigaciones hasta el fondo.
La herramienta de la recompensa la van a seguir usando, evidentemente, ver, porque da resultado.
Lo hemos usado en la triple fuga, lo hemos utilizado ahora, lo he utilizado con Anaí o cuando hay casos de femicidio o de personas desaparecidas. Nos parece una herramienta más para utilizar y que muchas veces tener la información lo antes posible puede salvar vidas, y para nosotros eso es importante.
Cristian Ritondo, decíamos, uno de los protagonistas claramente de esta jornada, hablando con Va de Vuelta. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.